Dios lidiando constantemente con el hombre, con una paciencia, con un gran amor. Y aquí nuevamente lo vemos en este capítulo 20, empezando en el versículo 20. Sabemos que es 20:20 de Lucas. La palabra de Dios dice así: y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Estamos en los últimos días de Jesús en la tierra. Probablemente es el lunes o martes de esa primera Semana Santa, como la conocemos, que sería probablemente el 10-11 de abril de ese año 30 después de Cristo, más o menos. No tenemos la fecha exacta tampoco. Los ataques contra Jesús están ya cobrando una intensidad mayor, y Jesús, con un aplomo, con una sabiduría, una gran seguridad, contestando con mucha paciencia a aquellos que él sabe lo van a matar. Y este pasaje es un pasaje muy bonito que trasciende los siglos con muchas enseñanzas para nosotros. Vamos a ver estas enseñanzas en esta noche. Ya la semana pasada, aquí en el libro de Lucas, en los primeros versículos de este capítulo 20, habíamos visto a los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos que habían venido a Jesús, versículo 22, y le habían dicho: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O cuál es, o quién es el que te ha dado esta autoridad? Y Jesús les da una parábola en donde les habla muy fuerte acerca de ellos, que ellos rechazan la autoridad misma de Dios, que Él es Dios, el Mesías que han estado esperando, pero que pues no lo ven como Mesías y lo han rechazado. En versículo 19 dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ya había una conjura de destruir a Jesús. Estaba causando demasiadas olas. Estaba descubriendo la hipocresía de los fariseos y los escribas y los religiosos de ese tiempo. Personas que no estaban acostumbrados a ser criticados ni tampoco aceptaban crítica. Eran, en cierta forma, el vicario de Dios en la tierra. Ellos llevaban las escrituras a los demás, y no soportaban que nadie los criticara. Y llega Jesús con una crítica muy dura y muy certera, muy verdadera. Es lo peor, porque ellos sabían que estaban haciendo mal, y Cristo los ataca con mucha fuerza. Generación de víboras, les dice constantemente, bueno, desde Juan el Bautista: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Palabras de Juan el Bautista allá en Mateo 3. Entonces Jesús ha estado hablando muy fuerte. Él ha entrado al templo mismo, al templo de su padre, y ha visto la comercialización que hay de las cosas de Dios, y con una gran fuerza, él ha volcado las mesas de los cambistas, él ha echado a los bueyes y a las ovejas fuera del templo, y a todas estas personas les ha dicho, ¿por qué hacéis de la casa de mi padre cueva de ladrones? No es lo que debe de ser. Entonces él ha atacado muy fuerte a toda la estructura religiosa de sus tiempos y la atacaría hoy, o la ataca hoy con la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios no es una parte inherente, un núcleo importante en las religiones del mundo? Pues porque las atacaría severamente. Cristo no quiere que nosotros sigamos una religión, Cristo quiere que tengamos una relación personal con Él. Son los religiosos los que atacan fuertemente a Cristo porque piensan que deben de ser acciones exteriores lo que debemos de hacer. No es eso lo que pide Cristo, sino actitudes interiores, que después se traducen en algo exterior. Pero Él se fija en lo que está en el corazón. Dice la palabra de Dios que procuraban matarlo. Y lo hubieran hecho, pero temían al pueblo. El pueblo estaba encantado con Jesús. Él hablaba con autoridad, admiraban su doctrina. Tenía una fuerza que los doctores de la ley no tenían. Había algo especial en este hombre Jesús. Y este pasaje y el de la semana entrante, vamos a ver que ellos quieren matar a Jesús, pero acordémonos que no pueden. El Imperio Romano les ha quitado a los líderes judaicos la posibilidad de dar muerte a nadie. Legalmente, claro que lo podían hacer ilegalmente, ¿no? Agarrarlo ahí, como hicieron con Esteban, y sacarlo a ciudad y apedrearlo. Pero eso no era legal, eso era, estaba fuera de la ley. Pero ellos querían hacer con Jesús un verdadero escarmiento. Querían matarlo, pero legalmente. Para ello necesitaban el beneplácito de Roma. ¿Sí? Y entonces atacan a Jesús severamente en dos puntos. Hoy vamos a ver uno y la semana entrante vamos a ver el otro. Aquí lo van a atacar desde el punto de vista político, que es muy importante y muy peligroso, porque están buscando que Jesús diga algo contra Roma, para que tenga los romanos algo con que matar a Jesús. Y la semana entrante vamos a ver cómo, no pudiendo hacer eso, lo atacan religiosamente con las escrituras. Ahí pues no sé cómo lo hubieran hecho, porque a Roma no le interesaba nada de eso, ni se metía, ¿no? Pero sí podían desacreditar a Jesús como el gran profeta que había venido a salvar a su pueblo. Y vemos en este pasaje el ataque político, muy, muy delicado. Porque un gran problema grande en el Imperio Romano era la sedición. El ser acusado de cabecilla, de revoltoso, de causar cosas contra Roma, pues era penado con la muerte, sedición, ¿verdad? Y vamos a ver que a Jesús, precisamente de eso, lo van a acusar, ¿sí? De que anda alborotando a todo el mundo contra Roma. No lo está haciendo para nada, pero lo van a acusar de esto. Por lo tanto, agarran una manera de atacarlo políticamente a ver si encuentran algo contra Jesús. La primera cosa que vemos es de que, bueno, estas personas tenían un diseño perverso. Había una verdadera trama para asesinar a Cristo, cuando él no había hecho nada. Al contrario, había hecho puro bien al pueblo. Él no tenía ninguna culpa. El mismo Pilato lo va a decir. Yo no hallo ninguna culpa en este hombre. No entiendo por qué me lo traen aquí para matarlo. Y los judíos, que se creían muy justos, le contestan a Pilato y le dicen, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. ¿Acaso tienes tú alguna duda de nosotros? ¿No? Esa es la connotación de la pregunta. No nos preguntes qué es lo que este hombre hizo. No te lo hubiéramos traído si no fuera malhechor. Y eso es suficiente. Hasta que en esa maldad estaban estos hombres tramando la muerte de Jesús. Hay que apagar el mensaje. Hay que destruir las cosas de Dios. Esto viene desde Génesis. Es el problema que estamos viendo con gran intensidad en estos días. Y es el problema que viene desde siempre. que el hombre no quiere a Dios. El hombre quiere ser Dios. No me digas lo que tengo que hacer. No me cuentes que yo tengo que sujetarme a un ser superior. Yo soy Dios. Yo tengo el control de mi destino. Yo hago las cosas, etc. ¿No? Y eso es lo que está haciendo el hombre. ¿Y por qué hace eso el hombre? Por una palabra que se llama pecado. Porque no quiero darme cuenta de Dios. Yo quiero asegurarme de que no existe Dios, porque si existe Dios, entonces tengo que cambiar. Yo no puedo tener dos mujeres. Yo no puedo robarme todo el dinero. Yo no puedo ser egoísta y vanidoso y conquistar todas las tierras para mí, etc. Yo no puedo dejar que mi yo descontroladamente haga lo que quiera. Si es que Dios existe. Y por eso quieren aplastar a Jesús. Quieren totalmente destruirlo. Y el versículo 20 en este diseño tiene unas palabras que es la primera vez que las leo. Yo he leído la palabra de Dios, este libro, 27 veces. Y el Nuevo Testamento muchas veces más. Y es la primera vez en mi vida que me encuentro con estas palabras. Lo vas a ver frecuentemente. Que dice, oye, ¿dónde estaba? Pues si yo me memoricé este versículo hace muchos años y veo esto y es nuevo. Fíjate lo que dice. Acechándole, enviaron espías. Ese sí me la sabía. Pero fíjate lo que dice aquí. No lo había visto. Que se simulase justos. Eso sí me impacta bastante. Hay personas que se simulan ser cristianos. Se simulan estar muy bien con Dios. El mismo Satanás dice, 1 Corintios capítulo 11, creo que es, se disfraza como ángel de luz. Vamos a ver qué versículo es, a ver si lo encuentro. Si no. Un ratito, ¿sabes que no? O segunda, perdón, 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 11, ¿sí es cierto o no?
Sí, 14.
Sí. Dice, porque estos son falsos apóstoles, capítulo 11, versículo 13, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es increíble ver que en su afán el hombre de querer aplastar la realidad de Dios, el querer asegurarse de que Dios no existe para ser el mismo Dios, inventa también una religión o dos o tres que se parece tanto a la verdad que te podrías identificar con ello y podrías ser engañado muy fácil. Satanás se viste como ángel de luz y predica mejor que los predicadores. Casi igual. Tienes que poner mucha atención. Tienes que conocer muy bien tu Biblia para decir, oye, eso no es cierto. Eso habla de Dios, pero no es de Dios. Eso no es así. Está desviando totalmente el mensaje de Dios. Muy frecuente esto. Por eso es muy importante que nosotros, los cristianos, que queremos seguir a Jesús, conozcamos nuestras Biblias. Preguntemos mucho. Estudiemos hasta lo sumo. Si tú vas a un grupo, no me importa qué religión sea, no me importa cómo se identifique o cómo se vista, y no hay ni idea, no tienes nada que hacer ahí. Porque están manipulados. Pero algunos tienen Biblia, no más contra el creador, pero es el Señor el que está enfrente, el que dice cómo debe de ser y qué debe decir y cómo se interpreta. Cuidado con esas personas. Porque el que tiene que conocer la Biblia eres tú. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Tu Biblia está abierta. Tú tienes que conocerla, tú tienes que leerla, tú tienes que preguntar, tú tienes que estudiarla. Te pueden ayudar personas que saben un poquito más que tú. Perfecto. Pero no es sustituto. Tú tienes que conocerla. Sería terrible que vinieron hasta aquí todos los pueblos para depender de una persona que se empezara. Un gurú medio raro, ¿verdad? Ah, no, así era todo. Yo no sé dónde está, pero este señor, yo no existe. Eso es lo que se llama, con connotación fea, una secta. Pero aquí no se hace eso. Aquí se abre la Biblia para que tú la conozcas. Tú tienes que conocerla, tú tienes que leerla y asegurarte de que dice aquí. Y él me dice, oye, no estoy de acuerdo. A ver, dime dónde dice otra vez. Y por acá, y esto y lo otro. Y conocerla profundamente. Porque tú quieres tener una relación personal directamente con Dios. ¿Sí? Y para poder, además, detectar a todos estos falsos seguidores de Cristo. Que se disfrazan como justos. Que hablan la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos ido a iglesias de diferentes religiones? Y dicen, oye, pues esta iglesia debe ser cristiana. Aquí hablan la palabra de Dios. Abren un libro, cita un pedazo de Evangelio, un pedazo de la Biblia. Oye, ¿esto es cristiano, no? No es necesario. Por ejemplo, hay un grupo que se llaman los mormones, y no quiero hablar mal de ellos, ¿verdad? O sí, mejor sí, no. Pero los mormones, como todas las religiones, han tomado un versículo, ¿verdad? Juan 10, 13, 14. Agarran ese versículo, llevan la Biblia, pero nada más ese versículo de Biblia. Y luego, pasado en ese versículo, se dan a otro libro que se llama el libro de Juan. Y ese es el plan. Entonces, no, espérame, vamos a regresar al libro primero y ver ese versículo y otros versículos. ¿Sí? No, porque muchas de las religiones, o todas las religiones, están basadas en el versículo. Entonces es muy común ver como muchos se disfrazan como justos para engañar a los que realmente quieren conocer. La manera como a ti no te van a engañar es conoce tu vida. Escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí, dice Jesús. Búscale, ahí está. Erráis ignorando las escrituras, dice Jesús. El más grave error que puedes cometer es no conocer tu Biblia. Mucho más grave que no conocer tu cuenta bancaria, o que se le pierda el dinero o el coche, pero muchísimo más. Porque es el único camino que te lleva al cielo. La única vereda, la única luz que va a hacer que no te pierdas. Necesitamos conocer bien nuestras Biblias. Bueno, Jesús no tenía este problema. A Jesús no lo podían engañar. Vamos a ver que lo tratan de engañar. O sea, qué pequeño veían a Jesús, ¿no? Para pretender engañar. Por favor, ¿cómo que pretendes tú engañar a Dios? Pero bueno, aquí dice que estas personas, regresando a Lucas, capítulo 20, versículo 20, se simularon justos a fin de sorprenderle en alguna palabra. Vamos a sorprender a Jesús. Se me hace bastante imposible, pero bueno, lo querían de todas maneras intentar. Para entregarle al poder y autoridad del gobernador romano. Pues toda esta trama tiene específicamente el propósito de pescar a Jesús en algo que él diga y poder ir a acusarlo ante Roma. Un diseño bastante perverso, nada más que tiene una pequeña falla. Se están metiendo a Dios. Esa es la falla, ¿no? Vamos a conquistar, vamos a pelear con Dios y vamos a ganar. Todos también, pero creo que la adversaria es un poquito superior. Va a estar difícil de pelear. Y eso es lo que ellos están intentando en este diseño. Bueno, ellos inclusive van a pensar que haber ganado por matar a Jesús. No es exactamente lo opuesto. Y con la muerte de Jesús está la victoria total. Todo lo contrario. Pero bueno, en su ceguera no lo ven así. Isaías 32, 7. Isaías 32, 7. Dice, piensa así. ¿Sí?
¿Hay un grupo?
Preferiría que mejor. No, porque si no, me hago bolas. Si así... No sé ni cómo me llamo a veces. Mejor después, ¿no? En la sobremesa. Pero sí, sí hay muchas, ya sé por dónde vas. Sí hay muchas otras cosas con las cuales necesitamos tener cuidado. Isaías 32, versículo 7, las armas del tramposo son malas, traman intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero contra Jesús está difícil que eso pudiera pasar. Y vamos a ver que, al contrario, ellos van a caer en la trampa que ellos mismos quieren hacer. Vamos a ver la trampa en la cual quieren meter a Jesús. Versículo 21. Y le preguntaron, estas personas que vinieron, eran una mezcla de fariseos y de herodianos, unas personas que diferentes sectas del judaísmo. Acá en Mateo 22, que es el pasaje paralelo, versículo 15, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Vemos la lisonja de estas personas, que no todo lo que dicen es correcto, pero no lo creen. Si lo creyeras, tendrían una actitud diferente. Vamos a leer acá en Lucas, capítulo 20, versículo 21. Y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, correcto, y que no haces acepción de persona, perfecto, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Es una lisonja para ganarse a Jesús, para decir: yo soy tu cuate, yo estoy contigo, yo soy de los tuyos, ¿no? Pero realmente tenemos que tener mucho cuidado con esa clase de palabras suaves. Podemos caer en la trampa. Proverbios 26, 24 y 25 nos previenen contra esta clase de situaciones que es constante. Proverbios 26, 24 y 25, que lo encuentras ahí mismo en el bosquejo que yo te pasé. Proverbios 26, 24, 25. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina el cambio. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Otro versículo aquí en Proverbios 29, 5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Cuando te llegan personas con esta clase de lisonjas, y a veces en México somos muy frescos a eso, de ir y ¿cómo se dice? Barbear, hacerle la barba a la persona porque le queremos sacar algo, ¿no? Bajamos y le decimos: y no, tú eres lo máximo, eres guapísimo, traes el mejor traje, y no, tu personalidad es lo máximo, préstame 100 pesos. Que no te va a pagar nunca. Tenemos que tener cuidado con esta clase de individuos. Y esta es la clase de individuos que estamos viendo aquí. Están lisonjeando a Jesús como si pudiera engañarlo. Como si Jesús pudiera caer en la trampa de ellos. Juan 2, 24 y 25. Juan 2, 24 y 25. Fíjate qué importante esto que vemos de Jesús, porque debe estar en nuestro corazón todo el tiempo para que lo guardemos. Dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No podemos engañar. Podemos entenderlo, podemos pretender hacerlo, podemos inclusive engañarnos a nosotros mismos que lo estamos engañando, pero a Dios no lo podemos engañar. El salmista aquí en el Salmo 139, creo que este es el pasaje, claramente lo dice. Dice en el Salmo 139: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me puedo esconder de mí, Dios? ¿Dónde puedo hacer de las mías? ¿Dónde puedo engañarte? Versículo 7. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, aquí estás tú. Y si al Seol, al sepulcro, si allí hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá. Es imposible escondernos de Dios, es imposible engañar a Dios. ¿Cómo podemos pretender a veces pensar de esta manera? ¿Tú sabes por qué los crímenes mayores, ahora realmente es todo, cualquier hora, pero por qué casi siempre la noche es para la maldad? ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no va a ver. Ay, no, si la hora de la noche, Él no ve. ¿Por qué no tiene luz? No sé por qué dicen eso, ¿no? Entonces nos engañamos a nosotros. Nada, Dios no lo puede decir. Y a veces con nuestras lisonjas queremos engañar a Dios. Decirle cuán bien estamos con Él, pero Él ve realmente los motivos y las intenciones de nuestro corazón. Y en este pasaje vemos a estas personas que vienen con una lisonja a tentar a Jesús. Y Jesús ya sabe perfectamente las intenciones de estas personas, ¿sí? Y viene la pregunta, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Una pregunta totalmente política. Cuidado, Jesús, con lo que estás diciendo. Tenemos la grabadora puesta. Y si es una cosa falsa, inmediatamente vas a estar mal. O contra el pueblo, o contra el pueblo. Si dices que no debemos dar tributo a César, ¿qué problema? Se llama sección. Los guardas romanos estarían aquí en 5 minutos con todos sus identidades, bomberos, todo, agarrar a Jesús por andar revoltoso contra Roma. Los acostumbrados impuestos eran muy importantes. Y además hay otra cosa muy importante: está hablando del tributo. Era un impuesto muy especial, el impuesto personal que cada persona tenía que dar a Roma. Había muchos impuestos. La verdad es que no tenía que dinero tantos impuestos que pagaba. Pero este impuesto, ay, dolía mucho. Porque era un impuesto personal a Roma, para que el imperio romano continuara siendo el gran imperio romano. Y siguiera aplastando a los que pagaban los tributos. Pero dicen, oye, nos es visto pagar esta clase. Nosotros los judíos, el pueblo de Dios. ¿Debemos de hacer esto? Y Jesús tiene que contestar. Otra vez, si dice que no, se eche en contra al hombre. Si dice que sí, se eche en contra al pueblo. Porque el pueblo ve a Jesús como el gran héroe. El pueblo está admirado de la doctrina de Jesús. Odia a Roma. Inclusive entre los discípulos de Jesús, entre los apóstoles, algunos son celotes. Los celotes eran una secta especial de judíos, fariseos extremos, que creían que la única manera era la violencia contra Roma. Entonces se hacían muchas cosas violentas para estar minando la autoridad de Roma en el judío. Entre ellos estaba Simón el Celote, uno de los apóstoles de Jesús. Y bueno, yo no sé si para ese entonces Judas Iscariote, Judas tenía nada más el Dios de primero. No, había dos o tres. Pero no sé si ya se habían convertido, o sea, ciertamente no estaban de acuerdo todos, ahora estaban todos Jesús. Pero sí había mucha filosofía de hoy, la única manera de atacar a Roma es no con amor, es duro, hay que hacer diferentes complotes, incendios, diferentes cosas. Es que Jesús dijera, totalmente mal. Aquí tenemos a Jesús en una encrucijada. Entonces, los fariseos dicen, ya lo van. De alguna manera, Jesús lo que conteste, le va a ir.
Va a eso.
Exactamente. Entonces, vemos esto y Proverbios 15:28. La buena enseñanza para nosotros está aquí en Proverbios 15:28. Proverbios 15:28. Y dice así: el corazón del justo piensa para responder. Yo estoy seguro que Jesús tomó unos segundos para decir cómo les contesta. Ellos pensaban que estaba ya su alma, ¿no? Porque no podía ya contestar. Pero no es así. Parece que iba a contestar adecuadamente. Lucas 22:3. Un detallito muy interesante que vamos a ver aquí en Lucas 22:3. 23:2, perdón. 23:2. Cuando los fariseos llevan a Jesús a acusarle ante Pilato, el gobernador de la provincia, fíjate cómo empiezan a acusarle. Le dicen, comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación en sedición. Exactamente lo que Jesús nos estaba haciendo. Pero fíjate, que prohíbe dar tributo. Oye, no, vamos a ver este pasaje, que al contrario, él no va a decir nada de esto. Pero es como tú, siempre el hombre imagina cosas y hace unos enredos, ¿verdad?, para salirse con la suya. Y acusan a Jesús de estar incitando al pueblo a que no pague el tributo. Un detalle muy interesante ante este pasaje. Vamos a ver la respuesta de Jesús, que es genial. Primero que nada, versículo 23, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Se me hace muy leve. Vamos a ver el pasaje de Mateo, que es un poquito más fuerte. Mateo, como es el Evangelio de los judíos, nos habla mucho más fuerte. Dice así, el pasaje de Mateo 22, versículo 18. Mateo 22, versículo 18. Mira cómo les contesta en Mateo. Acordémonos que los evangelios se complementan, nunca se contradicen. Porque si hiciéramos en paralelo, si tiramos todos los versículos de los cuatro evangelios, y la medida que tenemos los elementos, vemos que nos dan más luz. Abren el panorama. Dice el versículo. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, qué importante palabra. Acá dice la astucia. Realmente, ¿cuál será mal? Debían matar a Jesús. Les dijo: ¿por qué me tentáis? Porque les han venido con la máscara de justos. Han venido realmente queriendo aprender de mí, no es cierto. ¿Qué es bien para agarrar bien a los que están bien? Ok. Muy fuerte Jesús contra los religiosos que en su gran justicia ven a Jesús como un verdadero obstáculo para las cosas que están haciendo. Regresando a nuestro pasaje, habiendo dicho eso, Jesús les va a contestar. Les va a contestar de una manera genial. Mostradme la moneda. Les dice el versículo 24. Aquí nos dice varias cosas. Número uno, Jesús nos traía un 5. No traía dinero. Pero número dos, fíjate que va a ser muy importante. Dame tú el dinero. Tú que me estás preguntando. Porque yo quiero que tú te contestes solo. Déjame ver tu moneda. Había monedas judías, ¿sí? Principalmente la de los tapistas en el templo, les compran las monedas para hacer los sacrificios. La casa de cambio de los tiempos. Pero también estaba la moneda. Y a las personas que le están preguntando, dice: a ver, dame la moneda. Y se va. Ah, esta es la moneda que compras. Con esta moneda tú compras y vendes. Con esta moneda guardas tu dinero en el banco y esta es tu nota de trabajo económico, ¿verdad? Y lo aceptas así. Entonces tiene un valor para ti esta moneda. ¿Cómo te estás contestando solo? Por eso te dice, muestran la moneda. Es posible que tú haces algo que andaba ahí con ellos, totalmente de dinero. Y a lo mejor él tenía esa moneda. Pero no se la pide. Le dice, oye, ¿puedes saber de la bolsa, sácate una tabla. Dice, no, no, tú, muy importante, porque con eso se acabó la descripción. ¿De quién tiene la imagen y la descripción? Nomás que volvamos al pasaje de Mateo, porque ahí está ahí también. Mateo 22, versículo 19, mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le dieron, le presentaron un denario. ¿Qué había en un denario? La imagen de Fidelio, en donde decía, pontífice máximo. Lo máximo de la tierra soy yo. Y claro, era la fotografía o la imagen de Fidelio ya cuando tenía 15 años, bien bonito, porque para ese entonces, ¿no? Pero bueno, así vivimos nosotros, ¿no? Es al cuarto con secato, si fuera así bonito, dices, oye, todas las cervezas que yo conozco son gordas, no quieren ser pecados, te los presentan muy guapos. Mentira. No, puras mentiras. Así también es la manera que está ahí, no es cierto.
Ahí se ve ya muy quieto.
Lucas, capítulo 20. Mostrarle la manera de quién tiene la imagen y descripción que ellos responderon. La respuesta es muy bonita, porque entonces les dijo, pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí hay un principio muy importante que también trasciende los siglos y que es para nosotros. Las cosas seculares que nosotros hacemos no están apartadas de las cosas para Dios. No son dos vidas las que llevamos. Nuestra vida de trabajo, de acá, no sé cuánto, y no tiene nada que ver con mis creencias. Esas las llevo a cabo el domingo, en la iglesia, o el sábado en la sinagoga, o el viernes, o con el estudio bíblico. No es así. Dios tiene para ti todo un paquete, que es muy smart. Y realmente no se puede cambiar, no se puede romper, no se puede separar. Absurdo que me digan, oye, a mí no me importa que el presidente haga con su vida para lo que le dé la gana. ¿Vale? Imposible eso. Imposible. La filosofía de Dios en este caso va a ser para la oficina. Lo que haces aquí lo vas a hacer acá. No puedes separar a la persona. La persona tiene una manera de vivir nada más, no tiene dos. Cambia de cachuncha haciendo una u otra cosa. ¿Sí? Presta los precios trae. Es cierto. Pero aquí parece ser que es así. Bueno, a César lo suyo y a Dios lo suyo. No es así. Sino al contrario, hay una amalgama de las dos cosas. Al hacer las cosas para César, estoy haciendo las cosas para Dios. Aunque sea en niveles, Dios está en el César. Entonces vemos primero el territorio del César. Romanos 13, 1. ¿Cuál es el territorio del César?
Roma,
pero también en nuestro caso los gobiernos que mandan, en este caso el gobierno mexicano, por ejemplo, incluso en México, o la manera como está la situación en este mundo en este siglo XX, y dice así, capítulo 13 de Romanos, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean su conocimiento. Yo estoy recordando a los cristianos de Roma, que los están matando, los romanos. Y someten a la autoridad de Roma. Oye, pero si yo quiero trabajar a todos los romanos, ¿no? Nosotros como cristianos debemos someternos a las autoridades, porque esas autoridades, aunque malvadas, son puestas por Dios. Dios fija reyes, Dios pone reyes. Y para esos objetivos, Él permite que haya reyes. Malos a veces, pero que haya. Y tú, no estamos nosotros para cuestionar eso. Estamos para pelear con el Evangelio, sí, pero no para pelear contra la autoridad, esa autoridad que está dando reyes. Y yo debo ganar. Versículo 7, ahí de Romanos. Pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra.
Muchísimo esto. Imagínate los tiempos de romanos, porque estaban utilizando tus impuestos para destruirte a ti y a tu propia familia. Con tus imperios, te conquistaban, y hacían contigo lo que querían. Y Pablo, hazlo. Eso es Cristo. Dios se ocupará de la venganza. Bien, mira, yo creo que esto es un problema de la venganza. No queda ni el polvo. No lo hagas. Lo hagas. Listo, etc. Entonces, nosotros tenemos la certeza de lo que es Cristo. Dice la palabra de Dios que debemos también dar a Dios, a no darnos lo que es. Primera de Corintios 10:31. Son principios muy bonitos por los cuales nosotros vivimos diariamente. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene un objetivo para Dios. Nuestro trabajo, nuestra comida, ir a bañarnos, el comprar un traje, el salir a comer tacos. Y en un propósito para Dios, todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Inclusive que las atarlas autoridades. A mí no me gusta ponerme el cinturón y decir las cosas por el contrario. Yo digo que la pongo. Lo voy a poner con mi historia. Yo voy a disfrutar con esto. ¿Por qué digo que la digo? ¿Por qué no puedo bloquear la dicha? No. Y el rojo está para que te pague. Como cristiano se te falta. Eso hace ¿no? Le das testimonio a los demás y estás acabando las cosas. Absurdas muchas. Pero eso no es problema más, es un problema de Dios que Dios haga. Nosotros tomamos muchas. Y con ello, tapar la boca de nuestros enemigos. Sí, para César, lo que es César. Dar a Dios. Dios. Ahora viene la pregunta. Oye, ¿y si se contradicen? ¿Qué es lo que debo hacer? Y si las cosas de Dios me dicen que haga esto y las cosas del hombre me dicen que haga todo lo contrario, ¿qué hago? Obviamente. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 20, 19. Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan, bueno, en el 18, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19. Pedro y Juan, Hechos 4, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que no puede. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondieron Pedro y los apóstoles y dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Si yo obedezco a Dios, yo me sujeto a él. Él me dice que me sujeta a las autoridades de la tierra porque pueden ser opuestas. Pero si las autoridades de la tierra me están haciendo que yo me rebele contra Dios, entonces sería opuesto. Le digo, lo siento, yo obedezco a Dios. No te voy a inclusive, hasta la muerte. Mataron a muchos cristianos. Por eso se han seguido matando durante los siglos. Son principios muy importantes para que nosotros estructuremos nuestra vida de esta manera y seamos testimonio al mundo que está ahí afuera. ¿Somos? Lo más bonito de todo esto es la reacción de lo que Jesús dice. La reacción ante lo que Jesús ha dicho. Regresando a Lucas, capítulo 20, versículo 26. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Querían agarrar a Jesús. Querían sorprenderlo en algo que dijera que lo pudieran incriminar para acusarlo ante Roma y que Roma lo matara. No pudieron. Porque nadie puede contra Dios. Es algo que nosotros los cristianos tenemos como una gran esperanza y como una gran fuerza. Si nosotros estamos del lado de Dios. Dios, nadie puede con él, pues quien puede contra él. Y pues hay un versículo que dice eso. Y como sabe dónde está. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos pueden decir, sí, pero aquí como que Dios, de manera, este es más fuerte, ¿no? Me está diciendo, si tú estás en el equipo de Dios, tú eres invicto. Nunca pierdes. Es más, me meten un gol